Hola, me da gusto poder expresar a través de este podcast lo que significa la voluntad y la libertad, por lo que agradezco su tiempo para escucharlo. Mi nombre es Sonia López Valenzuela, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, sede Coatzacoalcos. El tema del cual voy a hablar en esta tarde es cómo se determina la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. A manera de introducción, considero que nosotros mismos generamos las acciones. Somos responsables de lo que realizamos porque somos libres. De ahí la importancia de que la voluntad nos lleve a tomar buenas decisiones, por lo que iniciaré exponiendo qué es la voluntad. La voluntad es la capacidad de razonar, lo cual permite que se determine una postura. Es el plan que se lleva a cabo para alcanzar una meta. Cuando el ser humano realiza cualquier acto, lo hace a través de la voluntad, por lo que el motivo de dicha acción es lo que se cuestiona si está bien o mal. El motivo es el objetivo que se busca para lograr un fin, y la acción es el resultado que se pretende alcanzar. Cuando se tiene la conciencia de lo que se quiere alcanzar, esto se convierte en un acto voluntario. Al tener muchos motivos para alcanzar, la conciencia nos lleva a que se tome uno en concreto hasta lograrla. La inteligencia viene de lo espiritual, lo que permite que la elección que se haga sea de manera correcta, por lo que existe un vínculo entre la inteligencia y la voluntad. Al realizar una acción, esta viene de la voluntad, pero también de la inteligencia, que a su vez realizó una acción espiritual. Ahora hablaré de la libertad. Este es un valor universal apreciado por el ser humano. A través de la libertad se encuentra el sentido a la vida. El hombre es un ser pensante, lo que le permite razonar y valorar las cosas que existen en el mundo. Por pequeños que sean, tienen un sentido de ser, por lo tanto tienen un valor. La libertad se refiere a la toma de decisiones que tenemos que hacer ante las circunstancias que nos presenta la vida. Pero esto se hace con responsabilidad, ya que estos valores no se pueden separar. La libertad nos permite desarrollar los proyectos. Podemos considerar dos tipos de libertad: la libertad exterior y la libertad interior. La libertad exterior es realizar una acción sin que nadie lo impida. También se le conoce como maniobra, ya que domina lo que desea, aunque a pesar de esto, existen algunos obstáculos físicos, hostiles o económicos, lo que pone una barrera para lograr el objetivo. Por cuanto hace a la relación a la libertad interior, es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una acción de manera libre, sin que se vea obligado para hacerlo, existiendo el compromiso que se contrae al realizar la acción. Esta libertad interior también presenta sus obstáculos, como son las emociones, arrebatos, posiciones que llegan a tener una barrera para lograr el objetivo que se quiere. Ahora, lo que se comprende como acto voluntario libre, esto tiene sus elementos como son el pleno conocimiento y el pleno consentimiento. Con el pleno conocimiento se conoce lo que se quiere y al realizarlo se va a lograr el objetivo. El pleno consentimiento es donde se aplica la voluntad para saber si es de beneficio o no. Estos términos se relacionan de manera que los dos nos ayudan a tener una mejor decisión. El acto voluntario solo me afecta a mí, ya que cada ser humano es diferente. La voluntad es la intención, la elección y afectividad, y nos permite elegir de manera correcta. Por su parte, la libertad es la condición estructural de la existencia humana que le permite realizar acciones. La voluntad se da con el paso del tiempo, ya que con esto permite tomar decisiones acertadas, y con ello nos permite mirar hacia atrás y reflexionar si lo que se decidió se hizo bien. La voluntad se desarrolla a través de los vínculos que se dan dentro del entorno social en que nos desempeñamos, como por ejemplo la familia. Por su parte, la libertad implica decisiones que se corre el riesgo que no sea la correcta. Uno elige qué hacer y puede tener trascendencia en nuestra vida. Por lo que puede llegar a concluirse que el hombre posee una inteligencia que trasciende, por lo que al tomar sus propias decisiones realiza la voluntad y la libertad para hacerlo. Todas las personas tenemos la voluntad y la libertad para realizar los objetivos que nos hemos fijado. Gracias. Mi nombre es Sonia López Valenzuela, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, en la materia de justicia alternativa, general y penal. En este tema hablaremos de las salidas alternas al proceso penal acusatorio. En el nuevo sistema de justicia penal se han implementado mecanismos alternos de solución de controversias, los cuales permiten resolver de manera breve los conflictos, evitando que los centros de reinserción social se vean aglomerados con personas que, si bien cometieron un delito, pueden realizar la reparación del daño y la víctima no se vea violentada en sus derechos. Existen medidas alternas, las cuales están permitidas por la ley y no se vulnera los derechos de las víctimas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, indica que se deben establecer mecanismos de solución de controversias, por lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias establecen los lineamientos aplicables en este punto. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite resolver los conflictos de forma distinta a la tradicional. Estas salidas alternas buscan que no se llegue a la etapa del juicio oral. Las salidas alternas son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional. En este momento hablaré de los acuerdos reparatorios. Son acuerdos que se realizan entre el imputado y la víctima, lo que se busca que el daño sea reparado. Estos deben ser aprobados por el Ministerio Público o el juez de control. Una vez que se cumple, tiene efectos de concluido el caso. Los acuerdos reparatorios se admiten en los delitos que se persiguen por querella, delitos culposos o delitos patrimoniales sin violencia. Su fundamento legal se encuentra regulado en los artículos 184, fracción primera, 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora hablaré de la suspensión condicional del proceso. Esta salida alterna procede en los casos cuando la persona comete un delito no grave, por lo que se solicita al juez de control suspenda el juicio. Este acepta su culpa y se compromete a indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que le imponga el juez, poniendo fin de manera anticipada al procedimiento, siempre y cuando los requisitos fijados por la ley y el juez hayan sido cumplidos. La finalidad de esta salida alterna es que el imputado sea reintegrado a la sociedad siempre y cuando el delito cometido no exceda la media aritmética de 5 años y la víctima no se oponga. Para que esto pueda proceder, el imputado debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, siempre y cuando los derechos de la víctima sean garantizados. Este proceso es condicionado a un tiempo no inferior de 6 meses ni superior a 3 años. Si se cumplen las obligaciones, se da por extinguida la acción penal. Su fundamento se encuentra en los artículos 191 a 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los criterios de oportunidad. También existen los criterios de oportunidad donde se garantiza la reparación del daño o el Ministerio Público no ejerce acción penal contra el imputado si la afectación fue mínima, tanto la víctima como para la sociedad, o si el inculpado al cometer el delito sufrió un daño grave o este colabora con la investigación de un hecho más grave que el cometido por él. El proceso abreviado. Por cuanto hace al proceso abreviado, es la oportunidad que se otorga al imputado, el cual puede aceptar su responsabilidad, evitar un juicio más largo, lo que genera desgaste emocional y económico a la víctima. Para que el proceso abreviado pueda solicitarse, el inculpado debe admitir la responsabilidad en los hechos, estar de acuerdo en ser juzgado conforme a los datos recabados durante una investigación y renunciar al juicio oral. Y que no haya oposición razonable de la víctima y se garantice la reparación del daño causado. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 201 a 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, se concluye que se vive en una era de cambios en materia penal. Y estas salidas alternas al proceso penal permiten que los conflictos se resuelvan de manera ágil, sin necesidad de llevar todo un proceso que desgaste a las partes.